3:35, vamos a conocer esta tarde detalles sobre el programa de políticas de integración de frontera. Este programa es desarrollado por la Dirección de Coordinación Territorial del Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2006. Su objetivo es contribuir a la construcción de una estrategia de intervención territorial, hasta ahora inexistente, en las zonas de frontera del país para promover el desarrollo humano en dicho espacio de vida. Vamos a conocer más detalles sobre este programa con la compañía de Leonor Soria, que es directora nacional de Coordinación Territorial del MIDES, que nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Leonor, y también nos acompaña Jorge Durán, que es responsable del programa de frontera. Bueno, extensa frontera que tenemos, sí, sobre todo con Brasil.
Sobre todo, básicamente
uh-huh. con Brasil, nos separa el río Uruguay por el lado argentino. ¿Cómo nace la idea de crear este programa, hasta ahora inexistente? Por ahí leía en la página del MIDES.
Sí. Bueno, nosotros en realidad, cuando comenzamos a darle forma a esta iniciativa, en principio fue a partir de la iniciativa propia del territorio. El Ministerio en realidad nace con dos tareas muy concretas en su creación. Una que es toda la implementación del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, y el otro cometido fundamental que tenemos es en la coordinación y la articulación de las políticas sociales. Para eso nos hemos dado diferentes mecanismos, y en el territorio lo que hemos instalado han sido mesas de coordinación interinstitucional de los diferentes organismos que integran los organismos nacionales, el Consejo Nacional de Políticas Sociales y el Consejo Coordinador también de Políticas Sociales, que integran todos los actores públicos, exclusivamente públicos, que se sientan en una frecuencia que definen ellos cuál es, todos los meses, para definir la agenda social departamental y, por supuesto, cuáles son las cuestiones prioritarias. Comienza entonces, nosotros esto todo lo hicimos entre abril y julio del 2006, comienzan a instalarse las mesas, y por allá por el mes de julio o agosto comenzamos a tener, digamos, muchas iniciativas de parte de mesas de mesas en departamento de frontera, como la mesa de Junín, la mesa de Artigas, la mesa del Chuy, la mesa de Cerro Largo, sobre diferentes temáticas, sobre diferentes áreas temáticas: trabajo, educación, seguridad social, estas fueron salud, ¿verdad? Los primeros temas que comienzan a surgir.
Que llegaron planteos concretos.
Sí, no son temas novedosos para la frontera, digamos. Son temas que al tomarlos el Ministerio en este rol articulador, lo que hace es genera una política hacia los otros organismos y de alguna manera dinamiza cuestiones que en la frontera aparecen en algún lugar sin un interlocutor visible. El Ministerio lo que ha hecho durante estos años, y ahora Jorge podrá comentar más extensamente, ha generado este rol de sensibilización, de acercamiento, de promoción dentro de otras instituciones públicas de cuestiones que hacen a la vida de la gente en la frontera. Esa es, digamos, como nuestra estrategia política institucional, ¿verdad?, en relación a este tema. En algún momento estuvimos por abordar lo que ha sido todo el tema de la frontera con Argentina. Se hicieron varios intentos y demás, pero obviamente que nadie escapa que el tema del conflicto por Bosnia de alguna manera generaba algunas cuestiones que no habilitaban a que pudiéramos desarrollar el mismo trabajo que estábamos desarrollando con Brasil. Es de destacar, por supuesto, el gran apoyo que la Embajada de Brasil en el Uruguay, a través de su embajador y del equipo que él dispuso para que trabajara con nosotros, se ha ido sumando, así como otras instituciones, tanto del Uruguay como del propio Brasil.
Lo concreto es que se forman grupos de frontera, ¿no? Podemos, por lo que pude observar, 7 grupos bien definidos, todos en la frontera con Brasil, y a partir de allí se atacan las problemáticas puntuales de cada zona. ¿Cómo es esa dinámica?
Y bueno, básicamente el trabajo es un trabajo de un espacio de participación que de alguna forma el Ministerio trata de coordinar a través de sus coordinadores territoriales en ese espacio fronterizo. Es un trabajo a través del cual los grupos locales desarrollan diagnósticos. Esos grupos están integrados por representantes institucionales locales y por representantes de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil. De alguna forma esos grupos son los que marcaron y pautaron la agenda temática que el programa tomó y fue gestionando en todo este tiempo, ¿no? Desde su creación hasta ahora. Temas como vinculados a la identidad, al ejercicio de derechos, el tema de reconocimiento de documentos que de alguna forma habilitan a ese espacio compartido que es la frontera, tanto para trabajar, para residir, para estudiar, donde no se reconoce ese límite jurisdiccional como a veces las administraciones desde la perspectiva central lo visualizan como una línea demarcatoria. La comunidad que reside en el espacio fronterizo es una comunidad que convive, interactúa y va de un lado y al otro sin reconocer esa limitación jurídica, ¿no?
Esas son problemáticas comunes a toda la zona de frontera.
En Brasil, sí, con Brasil básicamente es una constante, un común denominador, el tema, por ejemplo, de uruguayos naturales, nacidos en Brasil, hijos de uruguayos, y que por distintas situaciones no pueden acceder al documento de identidad. Bueno, a través de acuerdos y convenios interinstitucionales, el Ministerio logró el acceso gratuito a la legalización y traducción de partidas de nacimiento de Brasil a estos uruguayos naturales para acceder gratuitamente al documento de identidad. Eso a través de un convenio con el Departamento 20 que se suscribió en Valle en septiembre del año pasado. También...
Es cierto, el año 2009. Todavía no me acostumbré.
Y también a través de este mecanismo de articulación interinstitucional logramos coordinar con la Dirección Nacional de Migraciones para el acceso gratuito al documento especial fronterizo, que es un documento que habilita el acuerdo de Uruguay con Brasil desde el año 2002 para trabajar, residir o estudiar en un espacio de 20 kilómetros a cada lado del límite jurisdiccional de Uruguay con Brasil.
Digamos que se generan microzonas de libre circulación y de libre trabajo.
Ya estaba generado, no estaba legitimado desde el punto de vista institucional. El BPS no reconocía hasta el momento el documento especial fronterizo para la salud, para la protección social.
Sí, por ejemplo, suceden casos que son de estos, así como los paradigmas, ¿no?, de algunos lugares del país. Hace un par de años, por ejemplo, sucedió que hubo huelga de la salud en Brasil y del lado de Libramento vinieron 9 mujeres a tener familia, obviamente del lado uruguayo, en el hospital, ¿no?, en el hospital de Rivera. Obviamente que esos niños son uruguayos, obviamente que luego hubo que hacer todo un procedimiento porque no estaba totalmente resuelto el acuerdo sanitario entre Brasil y Uruguay. Fue un acuerdo que fue muy costoso, no solamente en tiempo, sino también en la construcción de los acuerdos, porque acá hay muchas cosas en juego. Hay muchas leyes, eso es cierto, que ya están definidas, que están aprobadas. Lo que faltaba, de alguna manera, y este es un poco el camino que hemos iniciado en forma conjunta desde el territorio y nosotros acá desde las oficinas centrales, ha sido, digamos, la promoción de la facilitación del cumplimiento de esas leyes, ¿no? O sea, también esta cuestión de que siempre se ha dicho, en la frontera suceden cosas que no suceden en otros lados del país, y es cierto, el decir que uno vive de un lado, vive del otro para el acceso a determinados servicios o para el acceso a determinadas prestaciones, bueno, se induciría a que uno no fuera todo lo franco que debiera ser con su situación personal, o el tema de que no se pueda acceder. Ahora sí, desde el año 2008, ¿no?, el tema del carnet fronterizo, como bien lo decía Jorge, que el BPS lo estuvo trabajando durante varios años, bueno, fue también un poco esta revolución, digamos, que se generó en varias instituciones y que tuvo un producto finalmente que es un conjunto entre lo público y las organizaciones sociales y la propia gente, ¿no? Los acuerdos que se han hecho con la universidad a nivel del sur de Brasil con el tema del turismo, para la promoción de operadores turísticos en el Chuí y en zonas aledañas, bueno, mil ejemplos más, ¿no?
La idea podría ser en parte estirar las fronteras en determinados casos, ¿o no? O sea, no. Por ese caso concreto de estas 9 mujeres que pasaron al lado uruguayo para tener familia, ¿no? En ese caso no se podría haber hecho el estiramiento, el corrimiento de la frontera para que legalmente apareciera como que nacieron en Brasil.
Bueno, son doble, son ciudadanos dobles, ¿no? Uruguayos y brasileños. Nosotros lo que hacemos es trabajar dentro de los márgenes de la ley, obviamente, como debemos hacerlo. Sencillamente que la frontera existe más allá Y más acá, o sea, objetivamente en la vida de las personas se transmite o se traduce en cuestiones así como concretas legales, pero realmente la vida que la gente desarrolla en la frontera trasciende y por eso comienzan a aparecer los problemas.
Y la frontera de alguna forma siempre se ha ocupado, las comunidades se han ocupado de complementarse y articular. Lo que de pronto a los gobiernos les cuesta mucho tiempo poder implementar una norma que los complemente o que articule los servicios de salud, que fue firmado el 2008. Pero, por ejemplo, un centro de diálisis que existe en Artigas, hoy a través del acuerdo de salud puede atender a los pacientes de Cuaraí, cuando antes tenían que hacer 250 kilómetros para llegar a Uruguayana a dializarse. Ese tipo de complementaciones la comunidad las articula, pero a veces los estados van un poco más atrás tratando de legitimar esas acciones que espontáneamente la comunidad genera, como la atención del Centro de Ciudad de Salud de Bella Unión por parte de ciudadanos de Barra de Cuaraí. Pero no había un mecanismo que financiara a esas personas que sin tener carnet de asistencia no se les iba a negar la atención en el centro auxiliar, por más que fuera Uruguay y ellos fueran brasileros. Pero una cosa muy importante que también trabajamos a nivel de BPS fue la articulación para lograr una ley que existe desde el año 98, por el cual a todos los uruguayos que residen a 5 kilómetros del límite jurisdiccional de donde termina el límite de Uruguay, tanto en Argentina como en Brasil, se les reconoce el derecho a la pensión a la vejez y pensión por invalidez. Ese derecho estaba reconocido, había una resolución de agosto del 2006 también reconociendo por parte del EPS, reconociendo esa ley y demás, pero no se podía implementar efectivamente porque el técnico del EPS no podía transponer la frontera a certificar la situación de ese hogar. Entonces, a través de un acuerdo de trabajo con el Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil, firmado también el año pasado, y a través de los trabajos en los seminarios de frontera, en los talleres de protección social, donde participaron los directores locales de BPS y donde participó la gerencia de unidades descentralizadas de BPS, se logra esta firma de este acuerdo de cooperación, y ahora son los técnicos de Brasil los que certifican la situación, hacen los informes sociales de esos hogares, pasan esa información a BPS y de esa forma se aprueba la prestación. Ya, luego de firmado el acuerdo, ya hay pensiones a la vejez y pensiones por invalidez aprobadas y efectivamente cobrándose por parte de los beneficiarios en uruguayos residentes en Brasil, ¿no?
¿Tiene un número estimativo de cuánta gente vive en esa zona de frontera?
Bueno,
levantaron todos los 400.000.
¿No? Sí, más o menos. Ahora lo que firmamos en el Valle, que fue la iniciativa un poco de la prefectura de Valle, nosotros en realidad, obviamente, por toda la cercanía de las elecciones y demás, ya no estábamos previendo hacer ningún encuentro más, y a partir de que, bueno, estuvo la iniciativa de la prefectura de Valle, se hizo el séptimo seminario de frontera ahí en la ciudad, y se firmó un acuerdo con el Instituto, con el Ministerio de Integración Nacional, de Integración Nacional de Brasil, que es un ministerio que tiene en contenido dentro de sus programas un programa que es el programa de la falla de frontera. Y a su vez, este ministerio se mostró bastante interesado con nosotros en todo lo que pudiera ser la construcción de un sistema de información binacional entre Brasil y Uruguay, porque obviamente que ese es un dato muy importante, la construcción de todos estos datos son muy importantes en la definición de políticas, presupuestos y demás. Tenemos ese dato global, esperaremos
400.000,
sí, diría. Más o menos, sí, ahora sí. Con el censo esperaremos tener un poco más de detalle, pero objetivamente sobre la cantidad de gente que se mueve en la frontera, uruguayos y brasileños, ese es un dato que no tenemos.
Claro, una cosa es decirte las ciudades gemelas, que son fruto de este acuerdo, como son Bella Unión, Barro de Cuaraí, Artigas, Cuaraí, Rivera, Santana, Río Branco, Yaguarón, Chuchuí, Santa Victoria, Aceguá, bueno, todo eso podría sumar, de acuerdo a datos de INE y de acuerdo a datos del IBG brasilero, podría sumar esa cantidad de personas. Pero también hay todo un área rural, de personas que han ingresado al país de pronto y que no están registrados su ingreso y viven, como en Cerrillada encontramos gente que hace 40 años que viven en Uruguay y no registraron nunca su ingreso en Uruguay. Y no tienen un solo documento uruguayo y tienen hijos uruguayos y no pueden acceder a asignación familiar, por ejemplo. Entonces, todas esas temáticas, de alguna forma nosotros tratamos de abordarlas, identificarlas, trabajando a nivel territorial, no trabajando con los protagonistas. ¿No?
En ese movimiento corto, de por ejemplo, en ciudades gemelas, Espejo, ¿se llama la migración de uruguayos hacia la frontera, hacia el lado brasilero o es indistinto?
Es un dato que también queremos relevar.
Queremos relevarlo porque tiene que ver con el mercado de trabajo, tiene que ver con el mercado cambiario, tiene que ver
hasta con los sistemas educativos.
Con los sistemas educativos. O sea, hay muchísimas variables que dominan, digamos, o que generan estos movimientos y estos cambios, ¿no? O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, las prefecturas que tienen un nivel de manejo, digamos, económico importante, pueden decirnos cuántos uruguayos, por ejemplo, y uruguayas están estudiando en las escuelas que dependen de la prefectura, o cuántos uruguayos y uruguayas se atienden en los servicios de salud. Pero también para todo esto necesitamos firmar convenios y avanzar en acuerdos con las prefecturas y sobre todo también con los organismos nacionales brasileros para poder acceder a estos datos objetivamente. Y a su vez acá está también todo el tema que es muy importante, que tiene que ver con todo el tema de las prestaciones. Jorge lo decía, que mucha gente que vive del lado uruguayo y que no accede a las prestaciones que dan los bancos de previsión social u otras, y que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el tema de la migración, tiene que ver con el tema de la movilidad, tiene que ver con el tema de los documentos, ¿no? Tiene que ver con dónde están asentadas las personas y las familias, y ahí, bueno, hay como... Y además... por ejemplo, uruguayos o uruguayas que viven del otro lado de la línea de frontera y que están dentro de los 5 o de los 20 kilómetros, pero que perciben prestaciones del lado brasileño. Y entonces, objetivamente aquí, si reciben prestaciones del lado brasileño, no deberían por qué recibirlas del lado uruguayo. Lo mismo que brasileños.
¿Se da esa situación que recién
pasaron en ambos lados? No se dieron porque nosotros con el PANES, que podría ser... El único con un programa con el que podríamos haber de alguna manera, si hubiéramos cruzado la frontera, que no la cruzamos, ¿no? Es el PANES nos dio también una luz roja con este tema muy importante, no cruzamos la frontera nosotros, excepto en algunos momentos ocasionales que cuando nos dimos cuenta que estaba sucediendo tiramos para atrás, porque efectivamente Brasil ya tenía implementado y lo tenía así implementado para toda su población, aún siendo uruguayos, viviendo en el lado brasileño, etcétera, tenía implementado el Bolsa Familia, el Bolsa Escola, y eso sí hubiera significado una superposición. Claro que el estado en el que nosotros tenemos los datos seguramente puede haber sucedido. Yo no puedo afirmarte 100% de que no sucedió, pero porque realmente la accesibilidad a las bases de datos, al cruzamiento de las bases de datos, sigue siendo un debe importantísimo. Avanzamos nosotros ahora con estos acuerdos con el Instituto Brasileño de la Seguridad Social, pero objetivamente queda muchísimo por hacer todavía en este tema de seguir poniéndole cara a no solamente a los números, sino a la gente, y saber efectivamente qué es lo que perciben los hogares uruguayos, ¿no?
Y ese diagnóstico de la población también es importante, porque en la medida que nosotros reconocemos que ese espacio requiere de políticas específicas que atiendan la especificidad justamente de esa temática fronteriza, tenemos que tener idea de, bueno, quiénes viven, cómo se mueven, de qué origen, nivel socioeconómico, el perfil socioeconómico de esas poblaciones, para poder instrumentar políticas que se ajusten a esa realidad.
¿Tiene una idea básica, por ejemplo, de por qué los uruguayos cruzan a Brasil y por qué los brasileros cruzan?
Probablemente muchos han cruzado por una estrategia de supervivencia en determinados momentos.
Sí. ¿No?
El mismo Estado los ha corrido hacia el otro lado.
Claro, y ahí tiene que ver, ¿no?
El tema de salud, por ejemplo.
El mercado de trabajo. Yo creo que está asociado al tema de trabajo, al tema del mercado cambiario, a las viviendas, a la educación. O sea, yo creo que es un conjunto de variables, pero creo que la determinante es el tema del mercado cambiario. O sea, si yo vivo del lado uruguayo y me sale más barato vivir del lado brasilero con la plata uruguaya y puedo residir en los 20 kilómetros, obviamente que la cuenta es clara, ¿no? Y si tengo posibilidades de acceder a los servicios y si tengo posibilidades de vivir con una mejor calidad de vida, me trasladaré hasta 20 kilómetros. Pero creo que en realidad los que tienen que definir qué es lo que los motiva son los que viven allí y los que lo hacen. Yo desde acá podría tener infinidad de hipótesis acerca de por qué la gente... No, de hecho las tengo.
Pero viaja, por ejemplo, mucha gente desde Brasil cruza la frontera por tema de salud o de educación, por ejemplo.
Sí,
porque prefieren mandar a sus hijos a una escuela.
Sí, hay gente que prefiere mandar a sus hijos a una escuela brasileña. O brasileños que prefieren mandar a sus hijos a una escuela uruguaya. Eso es una cuestión que la propia gente, ¿no? O sea, nosotros no hemos avanzado tanto como para poder tener respuestas en esa línea concretas y contundentes. Creemos que nos hemos acercado a algunas de las necesidades que planteaban las personas. Y también acá es importante destacarlo, decía Jorge al principio, ¿no? Todo el tema de lo que significa la participación de la ciudadanía. Porque las instituciones, evidentemente que nos podemos hacer carne de las preocupaciones o que podemos implementar políticas o diseñarlas. Ahora, después quien las vive realmente son las personas. Y si lo que nosotros diseñamos o implementamos no tiene nada que ver con la vida de la gente, tenemos un error importantísimo. Creo que acá lo que pudimos avanzar es en que estos espacios se construyeron, ¿no? Es cierto, con una iniciativa central, pero también con una fuerte iniciativa territorial, que el contenido se lo pone el propio territorio, que no es un tema que nosotros estemos marcando permanentemente. Yo voy a contarte esta anécdota que para mí es una de mis favoritas, pero vamos a Rivera, que es el segundo espacio de encuentro. O sea, nosotros arrancamos por Artigas, después hicimos Rivera, después hicimos Río Branco, luego hicimos el Chuy, luego
a Ceguá.
Fuimos a Ceguá y luego estuvimos, y no, primero estuvimos en Bella Unión y después estuvimos en la Ceguá. Después de Cerro Largo estuvimos en la Ceguá y terminamos en Valle. Cuando estábamos en Rivera, la gente venía con un embale impresionante del de Artigas, que fueron 150 personas participaron en Artigas. En el que participó más gente fue en el del Chuy, que participaron 700 personas representando instituciones y organizaciones. Cuando estábamos en Rivera, la gente de Cerro Largo, que tuvo una fuerte presencia, obviamente la gente de Río Branco, porque era en la localidad de Río Branco, tuvo una fuerte presencia, un conjunto de personas, organizaciones sociales, instituciones públicas, que estaban preocupadas por la situación de la Laguna Merín. Y la situación de la Laguna Merín, la gran preocupación era el mejillón dorado. Yo, la verdad que nunca había oído hablar del mejillón dorado, no tenía idea, para mí los mejillones eran los que habían ahí en las rocas, en la playa. Bueno, parece que el mejillón dorado es un molusco que tiene un gran poder de fijación muchísimo más alto que el mejillón común, este negrito que comemos tan rico, pero que obstruye todo el tema de cañería, saneamiento, bueno, todo lo que hay en la Laguna Merín, ¿no? Que es un pequeño balneario, etcétera, pero a su vez parece que incide porque tiene un nivel de propagación muy importante hacia la ciudad de Río Branco, y además tiene un nivel de contaminación también de la Laguna Merín. Bueno, nos instruyeron durante 1 hora 45 sobre este tema, que luego se trasladó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y la Dirección Nacional de Medio Ambiente habrá seguido su camino, digamos. Nosotros tampoco hacemos el seguimiento de los temas.
Era un programa común
a los dos lados de la frontera. Y mirá que nosotros no teníamos ni idea, ¿no? Del tema del mejillón dorado.
Por ahí mencionaron el tema de la identidad también, ¿no?
También.
Que está muy fuerte, ¿no? Uno siempre habla del portuñol, tan característico de la frontera. ¿Es realmente un problema? ¿Existe una crisis de identidad entre la gente de frontera?
No.
¿O todo lo contrario?
Existe una falta de pronto de reconocimiento de a nivel central de esa particularidad. Nosotros de Montevideo, de Brasilia, tendemos a ver el territorio como algo homogéneo, porque es más efectivo para administrarlo, pero tienen particularidades, como el DPU. Como
claro. El portuñol está incluido ahora en la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Creo que...
El portugués también, la enseñanza portuguesa,
sí,
en la escuela de frontera está incluido en la currícula.
¿En todas las escuelas de frontera?
Sí, la enseñanza portuguesa. Sí.
No, ahí la verdad que me parece que todo el tema de la cuestión de la inclusión, ¿no? Sobre todo del reconocimiento, o sea, seguir enseñando español en lugares en donde el portugués tiene un fuerte enclave, y no reconocer que el idioma portugués es parte de la vida de mucha gente, de muchos uruguayos y uruguayas, es como, bueno, esto de tapar el sol con el dedo.
¿Pero qué pasa con el español en el otro lado de la frontera?
También se enseña.
Se utiliza, depende de la frontera. De cada frontera tiene su particularidad en la forma en que toma. Algunas son bilingües, en Aceguá se hablan ambos idiomas de forma muy ágil. Los niños te hablan de acuerdo pero hablan perfectamente español y portugués.
Sí, sí.
En Rivera hablan
también,
esa mezcla.
En el Chuy también, que es indistinto, ¿no?
Sí, claro, depende de cada lugar, la forma que se da para forma de comunicarse. Pero también otro tema compartido, que son los recursos hídricos, como la laguna, como es el Yaguarón, como es el Cuareim. Es una preocupación que existe el tema medioambiental y la forma de abordar la problemática medioambiental a través de obras de saneamiento. Entonces, ¿cómo la complementación de frontera también puede ayudar a generar esas obras de infraestructura que de alguna forma se puede potenciar en la medida que sean compartidas y comunes, ¿no? Y hay un proyecto que nosotros dimos el espacio el año pasado en Aceguá para la obra de saneamiento binacional de Aceguá-Aceguá, que con fondos del Mercosur se está comenzando su implementación.
Exacto.
Y a nosotros nos parece muy importante generar esos espacios para la implementación de preservación del medio ambiente, ¿no?
¿Existe la idea de crear alcaldías, prefeituras, como le dicen del lado brasileño, a lo que son las intendencias, que sean exclusivas de esa zona de frontera, o sea, que tomen en cuenta a la gente de un lado y del otro de la frontera?
Sí, había. Uh-huh. Sí, había un proyecto de ley, ¿no? El proyecto de ley del diputado
Botana
de Cerro Largo. Que fue un proyecto de ley que en realidad no, digamos, nosotros tuvimos con él una entrevista en el año 2008, pero luego no prosperó, ese proyecto no prosperó. Yo creo que nadie mejor que la gente que vive y que es protagonista en su lugar para decir lo que necesita. Y lo que también creo es que la necesaria interacción entre quienes tienen la responsabilidad de definir las políticas, conjugado con las necesidades de lo territorial, hace una buena combinación. Yo no creo que uno tenga que estar en un propio espacio y círculo auto complaciéndose, ¿no? Yo creo que es importante que existan los espacios participativos y que se definan cosas ahí y que se ponga plata y que se definan presupuestos y que se definan las necesidades. Absolutamente de acuerdo con el tema de la descentralización, absolutamente de acuerdo con que no hay nadie mejor que quien vive ahí para definir qué es lo que necesita. También creo que la necesidad de la interacción con lo nacional es importante. Entonces, a veces estas cosas es como el tema son como otros temas que uno puede discutir y hay muchas opiniones al respecto. Es importante incluir perspectivas especiales dentro de las políticas nacionales generales, la perspectiva de la discapacidad, la perspectiva de género, la perspectiva generacional, cómo uno incluye además perspectivas territoriales. Entonces, lo que nosotros intentamos rescatar de esto es que cuando generamos el diseño de la política debe incluir necesariamente esta perspectiva territorial. Acá hay un gran debate, que es el debate entre las políticas sociales territoriales o la territorialización de las políticas sociales. Nosotros estamos más inclinados hacia la segunda opción, y en esta segunda opción es donde el territorio asume centralmente un eje importante de la definición y nos dice que luego están, la conjugación de las distintas prioridades. Por ejemplo, lo que comentaba Jorge recién, el proyecto de saneamiento de Aceguá-Aceguá para nosotros es muy importante. Logramos sensibilizar a la intendencia de municipal de Cerro Largo, ya lo venía haciendo, la OCE ya lo venía trabajando. Nosotros que pudimos fue generar un espacio de interlocución con la embajada, generamos otro espacio de interlocución con Corsan, que es la empresa de aguas de Brasil, le generamos el espacio del diálogo. Quizás si nosotros no hubiéramos estado para promover ese espacio de diálogo, esto hubiera sucedido en algún otro momento, pero quién sabe cuándo. Bueno, a veces son esos roles, ¿no? A veces son esas cuestiones. ¿Qué significa el ministerio en el territorio con esta discusión, promoviendo y generando esta dinámica? Yo creo que algo bien importante, pero esa conectividad debe ser necesariamente lo que nos posibilite además la asignación de recursos en un país altamente centralizado. Quizás ahora el ejercicio de la nueva ley de la descentralización y toda todo lo que va a generar, digamos, desde el punto de vista institucional, también haga, digamos, generar otras miradas que avancen en que las diferencias del país, ya las heterogeneidades, estén más arriba de la mesa, ¿no?
Hay muchos temas que tienen que ver con fronteras, estamos ya sobre el final, es un tema contrabando,
también
que ser un tema bastante
contrabando, seguros, taxis, tenemos mil anécdotas,
mil anécdotas de todo tipo, pero quiero irme a la otra frontera, digamos,
personas fallecidas que pasan sentadas por la frontera. Sí,
¿en también qué sentido?
En el único sentido que fallecen de un lado de la frontera, uh-huh, y para evitar todos los trámites de repatriación del cuerpo se pasan sentados.
Esto
como que estuvieran vivos,
la gente propia, ¿no? Lo contaron en el primer seminario nacional.
O sea, que tiene legitimidad social, tiene aceptación por parte de las autoridades. Que
una forma, una decisión más práctica,
claro, para el problema. Claro. Si no, los cuerpos van, en el caso de si son brasileños, a Brasilia, claro, y en el caso de si son uruguayos, vienen a Montevideo, a las autopsias.
La propuesta que nos hacía la ganadora del concurso de cuentos y relatos, sí, de frontera, ayúdennos a ser menos ilegales.
Claro.
Porque los obligamos a ser ilegales.
¿En qué otras formas tienen que entrar en la ilegalidad?
Bueno, el contrabando, sí, es una, eso, ¿no? Que tiene legitimidad social, la aceptación social,
claro,
pero es ilegal.
Claro, hay gente que se dedica, vive de eso.
Claro.
¿No? Y todo el mundo lo sabe. Bueno, hay que el tema de los seguros, el tema de los de los traslados,
la atención de la emergencia,
las emergencias,
el tema de los seguros, por ejemplo, un choque que se da del otro lado de la frontera,
por ejemplo,
mueven el auto hasta
yo qué sé, viste, puede pasar de todo.
No, el tema de la emergencia es central. Por ejemplo, si vos pasás la frontera, estás teniendo una situación de emergencia en el CHUI, podés estar haciendo ejercicio ilegal de la medicina por atender la situación.
Claro.
Y no tenés un seguro personal, ni de los recursos, ni de los vehículos, y sin embargo tenés que atender esa situación, de todas maneras. Eso las comisiones de salud de los grupos de frontera
trabajando
lo manejaban. El tema de los bomberos, la participación de bomberos.
Ah, claro.
Los
bomberos de un lado
no
y del otro.
No pueden cargar combustible, no tienen seguros, pero lo hacen porque por una razón humanitaria. Los bomberos de Santa Victoria intervienen en donde fue el incendio de Punta del Diablo.
Exacto.
Muchos temas que quedan por ahí la vuelta. Claro. Y nos quedó todo el tema de la otra frontera, que es
con Argentina,
Argentina
también,
que tiene
también,
al río como
también.
Como
sí.
divisor,
como
pero y que no han podido hincarle el diente, o sea,
poquito ahí hemos tenido reuniones, se han conformado igual, porque las intendencias del lado
sí,
de
también,
las provincias,
intendencia de Concordia, sí,
han tenido muy buena
Colón.
Aceptación, se han mantenido reuniones entre gente de un lado y del otro,
con el intendente de Montecaseros,
bueno,
de la provincia de Corrientes, que está frente a la reunión,
allí tuvimos también una buena cuestión. Bueno, por los motivos ya conocidos, eso quedó para otro momento.
Yo le agradezco a Leonor Soria, directora nacional de Coordinación Territorial del MIDES, y a Jorge Durán, responsable del programa Frontera, que nos hayan acompañado esta tarde.
No, gracias a ti por invitarnos.